La entrevista en tu onda. Radio Priego 107.0.
Bueno, pues ya se la anunciamos al principio y adelantamos un poquito nuestra entrevista a las 10 y 7 minutos de la mañana, y vamos a hablarles pues de una de las participantes, una de las ponentes que intervendrá en el próximo Congreso de Lactancia de FEDALMA, que se celebrará, como saben, el próximo mes de abril aquí en Priego de Córdoba. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Esther Massó. Buenos días, Esther.
Hola, buenos días, Laura. Buenos días ahí a todo el mundo.
A todos nuestros oyentes que nos siguen en esta mañana. Y bueno, Esther, continuando con esta ronda previa de entrevistas que venimos realizando en estos últimos meses, adelantando un poco los temas de este Congreso de FEDALMA, que tiene como título, como lema principal, conciliación, hagamos lo posible. Pues hoy hemos querido hablar contigo, compartir unos minutos para que, bueno, nos adelantes el motivo de tu presencia en este Congreso y cuál va a ser, bueno, esa ponencia o esa conferencia sobre la que va a versar tu intervención.
Bueno, mira, no sé si quieres que te hable un poquillo del título de mi conferencia primero o de, sí, o de, bueno, de la significación en realidad de participar en un Congreso FEDALMA. Participar en un Congreso FEDALMA. Vale, pues si quieres te empiezo contando porque, bueno, el sentido que tiene, ¿no?, para mí participar en un Congreso FEDALMA y porque, bueno, que significa un honor y un reconocimiento indudables, desde luego. Los Congresos FEDALMA, supongo que ya lo habréis ido contando, tal vez en entrevistas anteriores, pero son un ejemplo magnífico a día de hoy de cómo se conjugan ciencia y activismo, por un lado, de promoción de la salud desde abajo, de ese del bottom-up, ¿no?, que decimos nosotras, de ideas y ciudadanía, de ciudadanización. Los organizan y coordinan madres, como sabéis, a menudo lactantes, a tiempo real, mientras están organizando, atendiendo a niñas y bebés mientras escriben correos o leen textos, producen cosas, ¿no? Es realmente alucinante. Como sabéis, FEDALMA es la Federación Española de Asociaciones Prolactancia Materna y ofrece servicios de información y apoyo dirigidos a las personas madres o familias en general que quieren amamantar a sus hijas e hijos. Entre muchas actividades, organizan este congreso anual que lleva ya 14 años celebrándose y, como te decía, pues, en mi opinión, conjuga armoniosamente, de manera formidable, activismo y conocimiento, la política y la formación, desbancando o incluso disolviendo la distancia entre conocimiento experto y ciudadanía, ese elitismo clásico por el que el conocimiento experto lo generan élites que de manera vertical y unidireccional y desde luego paternalista casi siempre vierten hacia las masas su sabiduría. Aquí tenemos que son las madres, las propias lactantes, tanto las adultas como las menores, las que llevan las riendas, las que reproducen y producen. Hablamos de congresos que practican el mantra de personas, niñas, bebés son bienvenidas contra el adultocentrismo rampante de la sociedad, que no es sino una rama más del patriarcado. Estos congresos son, en mi opinión, una mistura alucinante de feminismo, humanismo, conocimiento y, en definitiva, ciudadanía y también cuidadanía, usando un neologismo muy interesante de Isabel Alergay que conjuga la ciudadanía con el cuidado. Bueno, pues simplemente desde que fui madre lactante he asistido siempre con mis criaturas a estos congresos con una mezcla de pasión, fervor y asombro científicos y humanos y, en fin, así que imagínate, pues bueno, lo que supone para mí este año participar con una plenaria.
Del otro lado, ¿no?
Es en fin, un honor y un reconocimiento mutuo, ¿no? Muy, muy ilusionantes, sí. Cuéntame, estoy yo aquí.
No te iba a preguntar que nos ha hecho un resumen perfecto de la filosofía, ¿no?, de este tipo de congresos que, como tú dices, ya llevan más de una década celebrándose y que quizá en estos últimos tiempos adquieran pues un significado mucho más especial, sobre todo, bueno, en el caso que nos ocupa este año, centrado en un tema tan de actualidad y tan de lucha como es la conciliación, ¿no? Es necesario este tipo de reivindicación y más aún desde ese conocimiento que decías tú, ¿no, Esther?, desde la celebración de este congreso, pero siempre teniendo como ese respaldo científico y de conocimiento, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, el tema de la conciliación, además, bueno, para mí es una una cuestión crucial, pero también, bueno, un poco espinosa. No sé si quieres que te hable un poco de ello o sí, desde claro. la perspectiva... Claro, es el tema del Congreso, ¿no? Para mí, bueno, como te digo, es un concepto un poco espinoso y no sé si siempre practicable o no como se suele entender, ¿no? Como una cuestión de hacer a la vez dos cosas. Bueno, intento explicarme brevemente. Hay autores a los que yo me sumo, como Carlos González, que es uno de los pediatras más populares en estos campos, que afirman con rotundidad que conciliar en realidad es imposible, al menos en los primeros años de nuestra vida humana, si queremos criar bien o criarnos bien. Antes de conciliar, lo que tenemos que lograr y reivindicar es unas políticas públicas de derechos de procreación reales, poderosas y potentes, que blinden nuestros derechos humanos, la activista, si queréis, luego podemos hablar del activismo.
De este término, sí, sí, interesante.
Efectivamente, y el derecho humano de la persona recién nacida de ser amamantada en condiciones óptimas, que se acaba de reconocer recientemente como un derecho social y humano. Y esto pasa ya no por conciliar, no porque se me financie públicamente una guardería desde el minuto cero para institucionalizar a nuestras criaturas y nosotras nos incorporemos al mercado laboral sin ver respetado nuestro puerperio, nuestro vínculo humano con nuestro bebé, nuestra lactancia demanda. Por donde pasa, en mi opinión, es porque se nos reconozca, valide, blinde un permiso de cuidado para la persona que lo desee de varios años, mínimo uno con guarda de empleo y puesto y sueldo íntegros, y garantizando que nuestra promoción profesional va a incorporar este valor en su consideración y al menos dos años más de sueldo parcial, un porcentaje importante, y desde luego antigüedad y puesto intocables. Todo esto y mucho más se hace, por ejemplo, en excedencias por cargo político. Y todo esto que te cuento no son fantasías, sino que países como Suecia o Finlandia llevan décadas aplicándolo con gran éxito y con gran sostenibilidad social. Para mí la conciliación pasa por aquí. La conciliación no es que podamos producir bebés sin que se note nuestro empleo remunerado, sino que incorporemos de manera efectiva y estructural al PIB de nuestros países toda la riqueza que supone la crianza de calidad y desde luego el amamantamiento para plasmarlo en políticas públicas correspondientes. Hay trabajos de los años 70 ya en este sentido de economía feminista como el de Marilyn Waring. Por supuesto, una vez que la persona, madre o padre cuidadora principal, se quiera incorporar al empleo remunerado, entonces sí implementar todo tipo de políticas facilitadoras de jornadas parciales, horarios flexibles, permisos parciales o facilidades del tipo que sea. Criar bien no es un capricho, es un derecho humano, es una ética y una ontología de cómo queremos ser como sociedad. Una lactancia respetada implica entablar una forma de relación humana, de relaciones, que forja una forma de estar en el mundo, de habitar, de comprender éticamente las necesidades humanas del ser humano en su situación de más absoluta vulnerabilidad, que es cuando nace, y ya que somos los animales más altriciales, más dependientes, en virtud precisamente de la complejidad de nuestro neocórtex, que supone que nazcamos prematuros y que tengamos un periodo de infancia y dependencia muy prolongado. Mi opinión es que no hagamos de ello una condena impracticable, que es como lo que tenemos hoy con los horarios de trabajo y las dobles jornadas laborales que hemos de afrontar a costa de las más vulnerables, ¿no? Las criaturas humanas que escogemos traer al mundo.
Hablabas tú, Esther, de esas premisas que parecen en principio una fantasía. Ya has comentado que en algunos países son una realidad. Sin embargo, en España hoy en día esto no existe y ese compromiso por parte del mundo político empresarial, que deben ser los que finalmente impulsen este tipo de medidas, hoy por hoy no existe, ¿no? Ahí está el caballo de batalla, ¿no?, principal en tema de conciliación.
Claro, es que es una cuestión estructural, o sea, indudablemente implicaría un reordenamiento de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí ya, entraríamos en terreno muy espinoso, ¿no? Pero el dinero hay mucho, la cuestión es a qué se dedica, ¿no? Y cuánto se dedica a ejército, a prisión, a pensiones vitalicias de políticos, a muchísimas cosas, ¿no? En fin.
Debe de haber voluntad debe de haber sobre todo voluntad de querer corregir estos errores, ¿no? Dentro de este campo, sobre todo dentro de, como tú dices, del ámbito político, sobre todo empezando por ahí, de ahí para abajo, ¿no? Todos los agentes implicados. Bueno, Esther, volviendo un poco al Congreso, ¿cuál va a ser tu papel o qué es lo que va a aportar en esta cita?
Pues vamos a ver, mira, yo, bueno, el título de mi conferencia es Mitos y Logos sobre lactancia humana, el pecho vivido, la leche narrada. Te explico brevemente. Sí. Siempre se ha dicho que desde la filosofía griega, que ya acuñó los términos mitos o mito y logos o ciencia, hay dos grandes formas de conocimiento, la del mito, la mítica, la que viene de la mano de la emoción y de los cuentos, la imaginación, de la narración y los sentimientos, y la del logos o verbo o ciencia, la que viene de la mano de la racionalidad, la ciencia experta, la filosofía del tipo más racionalista. Este dualismo tan viejo, mito-logos, ha fundado muchos otros dualismos típicos de nuestra civilización. La dicotomía mujer-hombre, conocimiento-opinión, masculino versus femenino, político versus privado o doméstico, cielo-tierra, espíritu-cuerpo, etcétera. Sin embargo, cuando nos topamos con la lactancia humana, con la teta, como decimos nosotras, para comprenderla, estudiarla o transmitirla, nos vemos obligadas a recurrir tanto al mito como al logos, tanto a las vivencias, narraciones e historias de las propias lactantes, como a los estudios más científicos y epidemiológicos. Normalmente y hasta fechas relativamente recientes, la lactancia humana ha sido estudiada fundamentalmente desde las ciencias de la salud, lo que equivaldría a ese logos. Siguiendo esta mistura tan singular y formidable que te mencionaba antes, hoy reclamamos desde la antropología y la filosofía, por ejemplo, lo que yo hago, que necesitamos igualmente de ese mito, ese conocimiento emocional y radical humano, la experiencia de las lactantes para hablar de la teta. En nada sobre nosotras y nosotras, y en realidad la concepción más clásica griega del mito y el logos no era una concepción de opuestos, sino de complementarios. La comprensión de ellos como opuestos vino después, de la mano de Descartes y otros autores, ¿no? Y bueno, entre otras muchas cosas que quisiera hablar en ese título genérico y que deseo abordar en el Congreso, una de ellas es la de la dimensión de ciudadanía y transformación que implica, que ha implicado siempre, pero más hoy, la lactancia humana en la sociedad, tal y como además se plantea desde el activismo, por ejemplo, en relación a sus dimensiones profundamente distanciadas de los valores capitalistas, lo que a veces he llamado en algún texto teta anticapitalista, que fue por lo que me llamó Pili, y que la vincula con movimientos... Sí, sí, le encanta. En realidad el término, bueno, es un poco estratégico, evidentemente. En realidad es intentar vincular todo esto con conceptos, con movimientos revolucionarios como el decrecentismo. La teta implica relaciones humanas profundas, no institucionalizadas, lentas y no productivas, monetariamente, de manera directa, aunque su producción indirecta de formas intangibles y tangibles de riqueza sea crucial. La teta implica tiempo de cuidado dedicado, reconocido, que no se puede escamotear, sustituir o subrogar. Dar la teta es gratis frente al biberón, por ejemplo, y eso es un pecado capitalista, como digo a menudo, pero gratis relativamente. Para que se ejerza en condiciones ideales, o al menos posibles o reales, se debe reconocer a las lactantes un montón de cosas que están pendientes y que, entre otras, pasan por financiar estos permisos de cuidado, igual que se hace con las excedencias por cargo político, por ejemplo, ¿no? Todo lo de la conciliación que en realidad ya, ya hemos mencionado antes.
Pues nada más y nada menos que eso, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, ahí está lo complicado, ¿no? Que esto luego se implemente en la realidad. Sí.
Bueno, hablabas de ese término de teta anticapitalista, que es uno de los, sobre todo, los más llamativos, ¿no? También has nombrado anteriormente el activismo, ¿no? Las personas, el activista, ¿qué es? ¿Qué podemos, cómo podemos explicar este término?
Pues bueno, este es otro de nuestros términos estrellas, ¿no? De nuestros movimientos. Ser lactivista, podríamos decir que es practicar y creer en el lactivismo, ¿no? ¿Y qué es el lactivismo? No es una religión, ¿eh? Es un neologismo, ¿no? Es un nuevo término que en realidad es la unión de lactancia y activismo, ¿no? Lactivismo. Este movimiento contemporáneo, que se suele llamar así, aunque bueno, no siempre, ¿no? Hay muchas personas que están en estas cosas y no se autodenominan como tal, pero bueno, a menudo se escucha, puede definirse como el activismo por la lactancia materna, que es susceptible de adquirir diferentes dimensiones sociopolíticas, desde el activismo individual con la propia criatura y el entorno más cercano, hasta la militancia organizada en grupos de apoyo a la lactancia y crianza, tanto autogestionados, locales y a pequeña escala, como a gran escala, federados incluso en agrupaciones hasta transnacionales, como es el caso de la pionera estadounidense, la Leche League, la Liga de la Leche, ¿no? El activismo constituye en realidad un movimiento polimorfo y multicéntrico, o mejor podríamos decir descentralizado. A menudo no se denomina de este modo, como te decía, o no se reconoce en el término político, táctico y estratégico, llamándose solamente movimientos en favor o en apoyo a la lactancia materna, por ejemplo. Existe incluso una vía para su profesionalización en la figura de las consultoras de lactancia internacional, pero dichas personas a menudo trabajan de modo altruista, con lo que tal profesionalización no puede asimilarse, por ejemplo, a la transformación de la cooperación internacional de voluntariado a técnica laboral. El activismo, por todo ello, amerita un estudio específico como movimiento que mistura de modo especialmente relevante e innovador lo personal y lo político, con una clave de género ecofeminista y crucial. Y bueno, pues diríamos, ¿por qué la teta puede cambiar el mundo, no? Como dice el activismo, tan relevante es lo que hagamos con nuestras criaturas en nuestras casas o fuera de ellas, con nuestros cuerpos, con nuestros pechos, ¿no? Nuestras tetas, con el fluido que podemos producir. Estas ideas se enmarcan en una consideración ampliada de lo que es político y de lo que es intervenir en lo público y de la concepción de que se cambia el mundo cada día en la transformación de valores cotidianos. En esa medida, es solamente en las experiencias de cotidianidad como podemos explorar esas tantas nuevas formas de proteger y validar nuestros pechos que hallamos en el activismo, entre otras muchas cosas.
Y Esther, hablando de este activismo, de este movimiento en favor de la lactancia, vosotros que estáis en contacto con todo este mundo en estos últimos años, ha sufrido un apoyo mayor, ¿no? Es decir, a un término, y la lactancia está cada vez mejor vista, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, hombre, se va ganando terreno, pero fíjate que, por ejemplo, en nuestro país sí, pero es muchas veces más un discurso público de quedar bien, en el sentido de que las semanas de permiso por cuidado después de tener un bebé siguen siendo 16, ¿no? Me parece a fecha de hoy. Eso es ridículo para lo que se necesita para desarrollar una lactancia a demanda, como dice la OMS, como dicen los derechos humanos, como dice la... pero no porque lo diga la OMS, quiero decir, la OMS lo ha dicho después de darle muchas vueltas y, o sea, mucho antes de que lo dijera la OMS lo decían otras personas, ¿no? Entonces sí, se reconoce, pero bueno...
Pero de puertas para afuera, ¿no? Luego quizás queda mucho por hacer, claro.
Claro, claro, y en fin, sí, al final, de verdad, todo pasa en gran medida por el tema de las políticas públicas. Y ahí es donde está el
mayor ahí donde hay que pelear, ¿no? Para que para que todo lo que ahí se habla pues sea una realidad, ¿no? Y que esa mamá cuando tenga después de dar a luz pues sepa que tiene un periodo de tranquilidad en el que se va a poder dedicar a su hijo sin tener que renunciar en este caso al ámbito profesional, ¿no? Que hoy en día eso es lo que ocurre, ¿no? Que siempre la conciliación implica una renuncia de uno u otro tipo.
Claro,
¿no?
Claro. Claro, la cuestión es eso, que una vez que tú te vuelvas a incorporar, sea después de 2 meses, sea después de 4, sea después de 1 año, 2, lo que cada uno considere oportuno y en la situación, pues que eso no suponga ni un menoscabo ni una pérdida, o sea, que se incorpore como un valor social, ¿no? Esta persona no ha estado, no sé, limándose las uñas, esta persona está contribuyendo intrínsecamente a la sociedad y además se puede compaginar a lo largo de un ciclo vital humano, de una vida humana, se puede compaginar periodos de estar dedicándote más a criar y luego dedicándote más a desempeñar otra cosa, que no significa que ya el 100% de tu vida solamente críes o solamente trabajes fuera, ¿sabes? No sé cómo.
Eso es muy interesante, esa perspectiva.
Efectivamente, flexibilizar un poco lo que entendemos que es una vida humana, porque parece eso, que o renuncias totalmente a una cosa o a otra, pues no tiene por qué, ¿no? Y ya te digo, sobre todo lo interesante es que no es una fantasía, que es que hay países que ya lo hacen y está funcionando muy bien, ¿no? Pues es tan fácil como fijarnos
como
en cómo lo hacen ellos.
Claro,
claro. Claro.
Se copian tantas pero cosas, claro. Porque no está, ¿no?
Sí, claro, pero en fin, no es tan fácil en realidad, por desgracia, porque implicaría el dinero, digamos, redistribuirlo de una manera muy diferente y ahí es donde está el gran desafío.
Bueno, pues ha sido un placer estar compartir este pequeño tiempo en esta mañana. No te entretenemos más, sabemos que tienes clase y que tus alumnos están esperando. Pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar de este tema y de este congreso que, como decimos, pues lo tenemos ya casi en puerta el próximo mes de abril del año 2018, en el que estarán presentes junto con Esther pues otros muchos profesionales relacionados con el mundo de la lactancia, de la conciliación y de muchos otros aspectos que se van a tocar a lo largo de este congreso. Esther, pues muchas gracias por compartir con Radio Priego este tiempo de radio y te esperamos ya aquí en Priego en breve.
Muchísimas gracias, Laura, un placer.
Pues muchas gracias y te dejamos continuar con tu tarea. Nosotros continuamos aquí en Radio Priego.
Venga, gracias, buenos días.
El primer café con el mejor sonido.